54% de los estadounidenses, más de la mitad, dice que nadie los conoce bien. El 36% reporta que se sienten solos con frecuencia o casi todo el tiempo. Esa cifra aumenta el 51% para las mamás jóvenes y el 61% para los adultos jóvenes. La soledad ahora se ha vinculado con todo, desde la ansiedad, la depresión y la ideación suicida hasta las enfermedades cardíacas, el cáncer y la demencia, como nos acaba de hablar Natalie. El individualismo ha sido descrito por varios psicólogos como la característica principal de los estadounidenses, o mejor dicho, de Estados Unidos, incluyéndolo a usted y a mí. Pero este ni siquiera es el principal problema del individualismo radical. El problema principal para nosotros, como seguidores de Jesús, es que está saboteando nuestra formación espiritual como personas de amor. Detrás de la búsqueda del dinero, la salud, la fama y reconocimiento, hay algo más sencillo, más profundo y más primal. Todos deseamos ser amados y conocidos. Amados y aceptados de verdad. Ser conocidos profundamente. Ese es el deseo de cada uno de nosotros con el que Dios nos creó. Así que existe una práctica del camino de Jesús para vivir en una densa red de relaciones amorosas justo en medio de una pandemia global de soledad. Y la respuesta es sí, la práctica de la comunidad. Hoy como iglesia empezamos esta práctica, toda la iglesia, incluyendo las generaciones. Toddlers, kids y preteens hoy están aprendiendo lo mismo que usted y yo vamos a estar aprendiendo. Y empezamos esta práctica con un propósito muy específico. Y es que Casa Evidencias está creciendo por la gracia de Dios. Y en medio de ese crecimiento queremos asegurarnos de que nadie se pierda. Queremos seguir creciendo y que todos conozcan a Jesús. Llévese las dos hojas, invite a alguien para la próxima semana, a su amigo, a su enemigo, a alguien que no vaya a ninguna iglesia, invítelo. Y a la vez queremos seguir siendo más pequeños, asegurándonos de que todos sean amados y conocidos. Ahora, desde el inicio, quiero que definamos dos términos que van a ser importantes para las próximas semanas a medida que hablamos de esta práctica. Y es amigos y comunidad. No es de lo único que vamos a estar hablando por las próximas semanas, pero solo esta definición puede ayudarle a usted mucho. Amigos es una persona con la que tenemos algo en común y eso nos hace cercanos, como un deporte o el café, o que las dos son mamás o que nacieron en la misma ciudad. Es en base a un gusto, como dice C.S. Lewis. Un amigo es cuando decimos, ah, y tú también. Eso es un amigo y está muy bien. Y una comunidad es una persona que no escogí y que también sigue a Jesús. Es parecido a la familia. A la familia no la escogemos. Simplemente nacemos ahí, para bien o para mal. Y la comunidad a la que usted y yo pertenecemos, a la iglesia, no la escogimos. Bueno, de pronto usted escogió Casa Evidencias, pero no a las personas que están ahí. Usted de pronto nació aquí en el Evangelio o fue su primera iglesia en los Estados Unidos. Y usted no escogió quién está a su derecha, quién está a su izquierda, así como usted no pudo escoger en qué país nació. Y eso es una comunidad. Ahora, no hay nada de malo con los amigos. Son necesarios. Qué aburrida sería la vida sin amigos. Son necesarios. Solo que hay un problema. Con los amigos duramente crecemos. Con ellos pasamos bueno, nos divertimos, salimos y hasta puede que se queden a dormir en nuestra casa. Pero si somos honestos, son relaciones muy superficiales, porque son en base a gustos. Con la comunidad, a lo menos según la Biblia, y es lo que vamos a estar viendo por las próximas semanas, pasa todo lo contrario. Puede que no sean los mejores amigos, que no tengan nada en común, hasta puede que no se lleven bien, y por esa misma razón crecen. Porque los dos hemos tomado la decisión de seguir el mismo rabí con el nombre de Jesús. Y que a pesar de nuestras diferencias, tomamos la decisión de trabajar en ellas. Ahora, el mundo ideal es cuando nuestra comunidad se convierte en nuestros amigos. O nuestros amigos en nuestra comunidad. Ese es el mundo ideal y puede que pase. Pero tenemos que empezar sabiendo de que son dos grupos totalmente diferentes. ¿Y cuál es la mejor forma para usted saber si un amigo es parte de su comunidad? Es si él alguna vez lo miró de frente y le dijo, tienes un moco en la nariz. Ahí usted sabe si en realidad es un verdadero amigo. Ahora, abra conmigo la Biblia en Juan 13. Juan 13 está de la mitad para la derecha, es uno de los evangelios. Juan 13. Ahora, si usted no trajo Biblia, por lo general lo hago sentir mal, pero hoy lo va a hacer sentir bien, porque yo tampoco traje. Y alguien me la prestó, esta está bien buena. O sea que si no trajo, no se preocupe. Y puede ir a la mesa de recursos. Juan 13. Y dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad para que todas las cosas, sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresado hacia Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Lo aviso de antemano a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces, muy angustiado Jesús exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntaran a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien yo le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús les dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús: Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Cierra los ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, quietamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma para escucharte. Que sean tus palabras. Que no seamos nosotros leyendo la Biblia, sino que la Biblia nos lea a nosotros. Y que sea el texto y con vida del Espíritu Santo el que hable a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hay mucho que desempacar aquí, así que vamos a empezar. La primera escena que vemos en este pasaje es la famosa escena de cuando Jesús está lavando de los pies de los discípulos, que históricamente es una escena muy conocida. Es más, el año pasado, en medio del Super Bowl, sacaron una propaganda gigante que se llamó He Gets Us, Él nos entiende, en donde mostraban a Jesús lavando los pies de todo tipo de personas: drogadictos, personas de la comunidad LGTBI, policías, afroamericanos, hispanos, policías, etc. Y es un sentimiento muy bonito y debemos hacerlo. Pero Jesús, en esta escena, no estaba haciendo una campaña evangelística por medio de lavar los pies y quitar el mal olor que todos tenían. No, Él estaba haciendo algo muy específico. Y es esto, es algo que a medida que hagamos esta práctica tenemos que tener muy presente. Jesús nos mandó a predicar el evangelio, sí, nos mandó a alimentar al pobre, nos mandó a traer el lejos a la casa del Padre, pero en esta práctica de comunidad es con las personas que ya siguen a Jesús. Jesús le estaba lavando los pies, no a sus discípulos, a sus apóstoles, a los más cercanos. Más adelante, de pronto tendremos una práctica sobre salir de la iglesia e ir a evangelizar. Pero por ahora, lo que vemos aquí fueron 13 personas, ni más ni menos. Los 12 discípulos de Jesús, los 12 apóstoles y Él. Ni siquiera estaban todos sus discípulos, porque Jesús tenía muchos discípulos. Estaban sus 12 amigos más cercanos. Y Jesús dice: voy a lavarle los pies. Y después de lavarle los pies, Él dice, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerla. Jesús lo hace y los manda a hacer lo mismo. A los que están afuera de la iglesia, no. Aquí es algo íntimo, algo de su comunidad. Aquí no hay un enfermo, no hay un recién convertido, no está la mamá de Jesús. Están sus amigos más cercanos. Y Jesús da un mandamiento: lavarse los pies los unos a los otros. Pero la escena no termina ahí, o la hora, la escena sí. Después de ahí van a comer, como hace cualquier persona. Se lava los pies y después va a comer. Y se lavan los pies y pelean, porque con Pedro siempre había peleas. Y usted sabe que siempre hay una persona que pone problemas. Siempre hay un Pedro en toda familia, siempre hay un Pedro en todo grupo de evidencias. Y si usted no lo conoce es porque es usted. Y después van a comer. Y Jesús predice que lo van a entregar para matarlo. Ahora, como usted y yo no somos judíos, es un poco difícil de entender toda la historia, pero específicamente esta parte aquí. Porque yo muchas veces leía este texto y decía: si Jesús dice que el que va a mojar este pan es el que lo va a traicionar, y después ahí dice que Jesús lo moja, pues Jesús les estaba dando una indirecta. Ya saben qué hacer, es él. Eso es lo que yo pensaba, que están esperando. Tírense, ya les estoy diciendo quién es. Yo diría que ese asesinato sí hubiera sido aceptable, ¿cierto? Que se trataba de Jesús. Pero no, Jesús no está dando indirectas ahí. En la cultura judía, todos mojan el pan en el plato. O sea que cualquiera, cuando Jesús dijo eso, cualquiera de ellos había podido haber sido. Cuando Jesús dice, el que moje el pan en su plato, ellos estaban diciendo, después dice, y se preguntaron quiénes eran. Porque Jesús estaba diciendo, puede ser cualquiera de ustedes. Ahora, Juan, el apóstol Juan, estaba escribiendo esto después de que ya había pasado. Entonces, por eso, él sabía que era directamente Judas y por eso lo menciona. Porque para el público que él estaba escribiendo, ellos sabían que mojar el pan era algo muy obvio. Entonces, lo que Jesús estaba queriendo decir aquí es que alguien me va a traicionar. Y puede ser cualquiera de ustedes, 12. Jesús le lava los pies a todos. Pero dice que uno de sus amigos más cercanos los va a traicionar. No dice quién. Y la última escena de aquí es Jesús a punto de irse. Y sale Pedro, impulsivo como siempre. Y Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, ¿a dónde voy? No puedes decir, no, claro que sí. ¿Usted quién es? ¿Se cree Jesús? No, yo sí voy a ir. Y Jesús le dice, pero es que no puedes ir. Y Pedro dice, hasta los fines de la tierra voy contigo. Y la escena, no el capítulo, porque los capítulos a veces no ayudan mucho, pero si sigue el capítulo 14, la escena cambia y Juan termina esta escena diciendo, con las palabras de Jesús, diciéndole a Pedro, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. No que el canto calle tres veces, eso es mentiras. Una vez. Y así termina la cena. Ahora, le lavó los pies, predijo que alguien lo iba a traicionar, predijo que alguien lo iba a negar. Y en el contexto de todo esto, Jesús lavando los pies a los discípulos y Pedro diciendo que no quería que lo lavaran, pero después sí. Jesús diciendo que lo van a traicionar y que puede ser cualquiera. Y después diciendo que el más entregado a él es el que lo va a negar. Y en el contexto de esto, en toda la mitad, dicen estas palabras que es el versículo clave de esta práctica. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Y usted y yo creemos que por alguien que no nos saludó es una razón válida para dejar de ir a la iglesia o cambiar. Jesús no nos da mucha escapatoria. Bíblicamente no hay muchas opciones para cambiar de iglesia o de grupo de evidencias o de comunidad. Aquí nos dice, en el contexto de una persona siendo cómplice, no iba a matar a Jesús, pero era cómplice. El otro lo iba a traicionar, lo iba a negar. Y en el contexto de todo eso les dicen, ámense los unos a los otros. ¿Y sabe por qué? Yo creo porque Jesús sabe que somos heridos en comunidad y somos sanados en comunidad. Somos heridos en comunidad y somos sanados en comunidad. Ahora, aquí tenemos dos casos. Uno entregó a Jesús y después terminó con la cabeza abierta. Así que tengan mucho cuidado. Es un chiste, pero lo dice la Biblia, terminó con la cabeza abierta. Pero Jesús no lo excluyó. Jesús sabía quién era. Es más, Jesús dice, les estoy diciendo que alguien me va a entregar para que sepa que yo soy el Mesías. Él mismo dice, le estoy diciendo con anterioridad. Entonces Jesús de verdad sí sabía quién lo iba a entregar y aún así no lo excluyó. Y recuerdo que fue que hace ya como hace un año, año y medio, estábamos en una situación aquí en la iglesia donde algunas personas se habían ido de la iglesia y estaban hablando mal de nosotros y de la iglesia. Pero habían otros que se habían quedado aquí dentro de la iglesia y aún así estaban hablando cosas terribles. Y la instrucción de mi papá hacia los facilitadores fue amarlos hasta que estén con nosotros. Habían sido personas cercanas, conocían las casas de mis papás, conocían mi casa, conocíamos la casa de ellos, habíamos pasado cumpleaños juntos. Jesús no excluyó al que lo iba a traicionar y lo iba a ir a matar. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Ahora, estas personas se fueron y hasta lo que sé siguen vivas. Oro y las bendecimos para que sigan vivas. Y el otro ejemplo es Pedro. Pero antes de que vayamos a la historia de Pedro, quiero leerles este pasaje que dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: primero, Simón, también llamado Pedro; luego Andrés, el hermano de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; Juan, el hermano de Santiago; Felipe, Bartolomé; Tomás; Mateo, el cobrador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo; Simón el Celote; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Aquí tenemos todo tipo de personas. Tenemos un asesino de profesión, Simón el Celote. Tenemos a Santiago y a Juan, que se creen que eran los de clase más alta, porque cuando Jesús los llamó, dice que tenían una flota de barcos y que su papá tenía trabajadores. Y tenemos a Bartolomé y Tadeo. ¿Usted sabe qué hicieron ellos? Yo tampoco, porque no se sabe poco y nada. Jesús también tenía esos amigos que no hablan por nada del mundo. No voltea a su derecha. Y tenemos a Mateo, alguien que había traicionado a su país, había escupido a su tradición, hasta el punto que probablemente sus papás habían sido expulsados de la sinagoga y habían quedado sin amigos a raíz de la decisión de su hijo Mateo ir a trabajar con Roma. Es como si mi hija tomara la decisión de ir a trabajar con inmigración y empieza a deportar aquí a todos los de la iglesia. Es muy parecido. Mateo se encargaba de imponerle los impuestos a todos. Roma ponía sus impuestos Y aparte de eso, de la forma que Mateo ganaba dinero era poniendo impuestos extra. Y se veían todos los días. Y usted y yo creemos que porque uno nació en Colombia, otro en Perú y otro en República Dominicana, somos diversos. Este grupo de 12 discípulos, ellos eran diversos. Probablemente uno decía vos, otro tú, otro parce y otro decía tigre. Yo creo que ese era Pedro, Pedro era como dominicano. Y en ese contexto Jesús nos manda a servirnos por medio de lavarnos los pies, soportar y no excluir a nadie como lo hizo con Judas, y saber que nos van a herir y perdonar como lo hizo Pedro. Jesús pone las expectativas muy claras. Esto va a pasar. Y Jesús, antes de que Pedro lo traicionara, ya lo había perdonado. Y en el contexto de un grupo tan variado, diferente y diverso, Él dice, les mando, les ordeno, les doy un mandamiento. Que si usted y yo decimos que somos seguidores de Jesús, entonces eso quiere decir que Jesús es el que manda y debemos de obedecer, ¿sí o no? Y nos manda, deben amarse. Les doy un mandamiento. No es una opción, no es un consejo. Se aman los unos a los otros. Voy a leer el versículo al revés, porque hay veces ayuda a tener una perspectiva diferente. A los que son mis discípulos, les ordeno que se amen mucho con los otros discípulos. Porque al amarse tanto, las personas van a saber que son mis discípulos. Dese cuenta que el mandato aquí no es amar al mundo, no es al prójimo, lo es, pero no aquí. El mandato aquí es de amar a la persona que en este momento usted tiene a su derecha y a su izquierda. Ahorita lo vamos a ver, no es el buen samaritano, esta no es la historia del buen samaritano. Jesús dice, si ustedes son mis discípulos y ustedes están haciendo lo que yo les digo que tienen que hacer, no tienen opción, tienen que amarse el uno al otro. Esa persona, esa que está ahí que es difícil de amar, que es casi imposible amarla. ¿Usted sabe cuál es la mejor estrategia para invitar a alguien el próximo domingo, al domingo de resurrección o a cualquier domingo? Una estrategia muy sencilla. Usted escoge a la persona más difícil de amar de su grupo de evidencias. O a la persona que es más difícil de amar aquí de la iglesia. Esa que acabo de pensar, esa la escoge. Y usted se la lleva con usted y hace una fiesta. E invita a otras personas de la iglesia. E invita a ese amigo que no conoce de Jesús. Usted lo invita. Y usted le invita y usted lleva a esa persona y usted le dice, vea, esta persona es difícil de amar, es imposible y yo la amo porque Jesús no me da opción. Nadie se lo aguanta, pero yo sí. Por eso nos lo mandan los domingos, porque su esposa no se lo aguanta. Ahora, si más de dos personas lo llevan a usted a hacer eso, hay un problema con usted. Entonces tenemos que tener una conversación porque hay que crecer. Pero es que en parte eso es lo que dice Jesús. La gente, ¿cómo van a saber que somos sus seguidores? ¿Por todo lo que saben de la Biblia? No. ¿Por los milagros? No. Porque hasta los trabajadores del faraón hicieron muchos de los milagros que hizo Moisés. ¿Porque usted viene a la iglesia? No. Van a saber que somos los discípulos de Jesús por el amor. El signo de madurez de una persona es que también ama a Dios y a las personas. Y para el mundo, la mejor prueba de que usted es un seguidor de Jesús es que también usted ama a las demás personas que también siguen a Jesús. Le voy a decir cuál es la mejor estrategia, pero esta vez estoy hablando en serio. Usted hace una fiesta o un cumpleaños y usted invita a todo su grupo de evidencias y también invita a la persona que usted quiere traer a la iglesia. Y eso es todo. Yo he ido a todos los grupos de evidencias, a todos. Y no hay un grupo de evidencias, ni uno solo en casa de evidencias, en donde una persona que no los conoce y va a una fiesta y que no se empiece a preguntar por qué se aman tanto. Si no son de sangre, ¿por qué se quieren tanto? Porque uno cocina y el otro se come toda la comida y no le dice nada. Eso no es normal. Es raro. Yo lo he visto. En los 16 de Isabela del Castillo, una de las adolescentes aquí hace un par de años, o cuando estábamos con Juan y Yasmín descubriendo que su hija no se iba a llamar David sino Génesis. Yo lo veo en la cara de las personas que dicen, ¿y por qué son tan cercanos? ¿Por qué se aman tanto si no son familia? Hasta yo una vez, creo que fue Sharon, salió así corriendo y le dice a Dani, Titi o Tito, no me acuerdo cómo le decía, o tío. Y yo dije, ¿por qué le dice así? Es porque en realidad nuestros hijos se ven así. Y no es normal. Usted va a una fiesta de alguien de casa de evidencias, usted ve, hay comida, hay muchos, los niños lloran, pelean, se vuelven a reconciliar y vuelven a llorar y los papás se pelean porque los niños están enojados, pero los niños ya están bien y los papás siguen enojados. Y en todo ese contexto usted invita a alguien y dicen, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Yo me imagino que en la mente de ellos deben de decir, a mi familia biológica pues estoy obligado a amar. Pero si yo veo que este habla mucho y este no habla nada, este solamente habla de fútbol y no se calla, y este otro se acaba toda la comida, ellos pudieran no amarse, pero aún así lo hacen. ¿Por qué? Porque no tenemos opción. O sí la tenemos, pero no. Porque esa es la mayor muestra del mundo, al mundo, de que somos los discípulos de Jesús. El amor entre nosotros, porque no es normal y porque el mundo está desesperado en búsqueda de amor. Y no es un amor platónico. Creemos que es un amor platónico, pero el mundo, incluyéndolo usted y a mí, estamos desesperados en sentirnos amados, acobijados. Saber que cuando algo malo está pasando nos van a apoyar. Saber que cuando hay una mudanza estamos ahí. Que cuando hay algo bueno tenemos con quién celebrar. Y que cuando hay algo malo tenemos a quién llamar. Y por eso llama tanto la atención. Esta primera enseñanza se llama una cultura de individualismo y superficialidad. Porque estamos viviendo eso, una epidemia de individualismo y superficialidad. No es nueva, es algo que lleva por mucho tiempo. Solo que ahora, en el 2025, estamos empezando a ver los resultados de vivir de esta manera. Y los resultados son devastadores. Es una epidemia de soledad y no mejora. Y la esperanza del mundo somos nosotros. Lo es usted, lo soy yo, es la iglesia de Jesús. Y mientras lo voy pidiendo a Jonathan que venga, porque el mundo está desesperado. Hace un par de semanas estuvimos en Medellín, en donde yo nací. Estuvimos por una semana y media, si no estoy mal, y yo ya quería venirme. Y entiéndame, quiero ser consciente de que hay varias personas que eso les suena raro porque no pueden salir del país. Y yo iba con mucha expectativa a volver a mi tierra. Hace como 3-4 años no iba. Y yo fui, yo dije, yo por nada me devuelvo a vivir acá. Es una mejor ciudad que Nueva Jersey. Está bonita. Si sigo trabajando aquí me pagan en dólares, allá se multiplica. Pero yo dije, yo me muero en Nueva Jersey, a menos de que Dios me mueva. Y no es porque Nueva Jersey sea espectacular. No es porque es abril y todavía estamos en invierno. Con seguridad que no es por eso. Es por la comunidad, es por usted. Hace un par, creo que como hace 10 meses estábamos Ken y yo con Isabela. Isabela del Castillo, estábamos comiendo pizza y simplemente nos empezamos a preguntar a qué país le gustaría ir y estábamos diciendo y yo pensé, yo dije, aquí a Nueva Jersey. Y ella me preguntaba, ¿y por qué? Yo le dije, por la comunidad. El peor motivo para mudarse es por dinero. Por una comunidad. Estaba viendo a un youtuber que no es cristiano y lo sigo mucho. Es de aquí de Estados Unidos. Dice que se mudó hasta Australia, al otro lado del mundo, porque su esposa es de allá y simplemente por la falta de comunidad que tenía acá. Ahora quiero darle este ejemplo. Tenemos aquí una guitarra y tenemos una cuerda. Y damos de cuenta que esta cuerda se llama David. Ahora, si la cuerda estuviera sola, estuviera suelta, es bonita, pero no hace nada. La cuerda tiene que estar atada a esto, que se llama la cabeza. Pero si la cuerda solamente estuviera atada a la cabeza y nada más, es un paso hacia la dirección correcta, pero no haría ningún sonido. Tiene que estar atada también ¿a qué? Al cuerpo de la guitarra. Ahora la Biblia, esta cuerda somos usted y yo, esta cuerda se llama David. Y la Biblia dice que Jesús es la cabeza. Hay muchos cristianos que dicen, yo tengo mi relación con Jesús, no voy a la iglesia, pero tengo mi relación con Jesús. ¿Qué pasaría con esta cuerda si solamente estaría atada a la cabeza? No hace absolutamente nada. Pero cuando está atada al cuerpo, que la Biblia dice, usted y yo somos el cuerpo de Jesús. Cuando está atada a la cabeza, que es Jesús, y está atada al cuerpo, entonces puede hacer un sonido decente. Toque la moneco, solamente la de arriba, solo la de arriba. Hace un sonido decente y está desafinada. Usted y yo nacemos, Dios nos da un propósito y empezamos a tener una relación con Jesús y en su paso hacia la dirección correcta, pero si nos quedamos ahí, se va a estancar. El próximo paso es involucrarse a la iglesia, al cuerpo. Y si usted solamente se queda ahí viniendo a la iglesia y ya, se va a estancar. ¿Qué hay que hacer para que se afine? Hay que empezar a estirar. Entonces estírela aquí, moneco. La cuerda tiene que ser empezada a estirar por las dificultades de la vida. Y usted y yo tenemos que ser estirados, probada nuestra fe como el fuego, dice el apóstol Pedro. Pero aún así, si está afinada, toque la moneco solamente esa. No hace mucho. Venimos a la iglesia y encontramos a Jesús, es muy bueno, pero tenemos que avanzar y juntarnos al cuerpo, pero no podemos quedar ahí, es muy bueno. Y es un patrón. Usted viene a la iglesia, se acerca a Jesús, después el próximo paso es acercarse a la iglesia. Cuando empieza a venir a la iglesia, usted no tiene que hacer nada, automáticamente le empiezan a venir dificultades, ¿sí o no? Y usted tiene que seguir. ¿Y cuál es el próximo paso? Usted no puede quedarse solo. Si esta guitarra y esta cuerda se queda solo ella, no va a sonar. Necesita de otras 5 cuerdas para tener una armonía. Solo la primera cuerda, toque la moneco, no hace nada. Pero las 6 cuerdas juntas hacen un sonido hermoso. Un aplauso a mi hermano. Hay muchos cristianos que dicen, yo tengo mi relación con Jesús, yo veo el servicio en línea. Así no funciona. Tenemos que estar atados a la cabeza de la iglesia que es Cristo y al cuerpo que es la iglesia. Y a una comunidad de personas cercanos. Tenemos que empezar a vivir en cercanía con otras cuerdas, muy cercanos. Algunas cuerdas son un poquito más gorditas, otras más flaquitas. Y cuando viven juntos y en armonía, al inicio empieza a sonar feo. Y es difícil, toma tiempo aprender a amar. Pero si nos mantenemos lo suficiente y nos mantenemos ahí, va a empezar a sonar bien. Va a sonar como una comunidad en armonía. Y nuestro deseo es que al final de esta semana, al final de esta práctica, nos convirtamos en una comunidad de amor y profundidad. En medio de esta cultura global que estamos viviendo de individualismo y superficialidad a través de la práctica de la comunidad. Ese es nuestro deseo, que después de estas semanas nos podamos convertir en una comunidad de amor y profundidad. En otras palabras, que usted empiece a vivir en comunidad, no por obligación y obediencia, porque lo es el primer paso, pero que si usted se mantiene lo suficiente, usted empiece a descubrir lo que pasa con todos los mandamientos de Jesús, de que el más beneficiado es usted. De que usted empiece a vivir en comunidad, no porque es un mandato de Dios, sino porque usted quiere vivir en comunidad. Para casi ir terminando, quiero mostrarles este gráfico. Se llama Dunbar's Number. Es el número de Dunbar. Es un límite cognitivo propuesto sobre la cantidad de personas con las que podemos mantener relaciones estables. Relaciones en las que el individuo conoce quién es cada persona y cómo cada persona se relaciona con los demás. Este número fue primero propuesto en los años 90 por el autor Robin Dunbar, que es un antropólogo británico, que encontró una relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño promedio de los grupos sociales. Al utilizar el tamaño promedio del ser humano, él propuso que los seres humanos pueden mantener cómodamente 150 relaciones estables. Entonces está 5, 15, 35. El número que él propuso, por el que él es conocido, es 150, 500 y 1500. Ahora, esta teoría lo que dice es que estos primeros de 3 a 5 relaciones son las personas íntimas, muy, muy íntimas, nuestros amigos cercanos que nos conocen. De 3 a 15 es una comunidad de mesa que es con las que compartimos nuestras fiestas, salimos a vacaciones con ellos. Y después, por lo que él es conocido, es 150, que son relaciones conocidas. Ese es el máximo, depende de su personalidad, un poco más o un poco menos de la cantidad de relaciones que podemos tener. Y 500 son tribus, es donde estamos en un lugar como un país o donde tenemos diferentes cosas en común, pero no nos conocemos a todos. Ahora, en los últimos años he estado empezando a estudiar un poco de psicología y me encanta porque lo único que hace como la ciencia es simplemente revelar qué tan cierto es la Biblia. Esto, él no es cristiano, hasta lo que tengo entendido, y tiene este número. Ahora, pongámoslo con la vida de Jesús, en donde Jesús tenía a 3 amigos muy cercanos, Santiago, Juan y Pedro. Tenía 12 apóstoles, 12 amigos cercanos, y tenía 150 y más discípulos, y estaba la multitud. Sobre todo Mateo es el que menciona mucho la palabra la multitud, la multitud. Y esa es la invitación que Jesús nos da. Y necesitamos todos los números. No es uno o lo otro, son todos. El problema es que por nuestra cultura y sociedad, y algunas veces por nuestra personalidad, solamente estamos en los últimos dos. Donde estamos en una multitud y donde caemos simplemente de las relaciones conocidas. En Casa Evidencias ya estamos empezando la etapa de la multitud. Ya pasamos las 150 personas. Y por eso necesitábamos hacer esta práctica. Porque estamos en el punto donde usted deja de venir un par de semanas y viene la próxima semana y usted dice, uy, esto parece otra iglesia porque ya hay varias personas nuevas que están llegando. Y ahorita Casa Evidencias, esta iglesia, está entrando para usted en el contexto de las 500 personas. Y los necesitamos porque son los que nos ayudan a formar nuestra identidad, a saber que no estamos solos, que cada semana que venimos y estamos adorando con otras 200 personas, podemos decir, no estoy loco, hay otras personas que también están orando por mí, vamos a danzar, vamos a movernos juntos, vamos a aprender sobre el camino de Jesús y lo necesitamos. Pero inevitablemente usted se ha dado cuenta que ya no conoce a todos los que vienen acá. Y de pronto muchos es como que, ay, pero ¿y por qué? O de pronto, pastor, ¿por qué no puedo salir con usted siempre? Y es porque nos hemos dado cuenta de esto, no es sostenible. Y fue cuando nos empezamos a dar cuenta que lo sostenible era que pudiéramos tener facilitadores. En donde usted pueda tener un contexto y un contacto con alrededor de 150 personas. Y esos son los dos más fáciles y son necesarios. Pero donde el verdadero cambio pasa. La verdadera transformación para que usted y yo podamos convertirnos en personas de amor pasa en los dos primeros. Donde usted empieza a ir a un grupo de evidencias por una semana, un mes, un año, y son las mismas familias semana tras semana tras semana, en momentos buenos, momentos malos. Y es ahí que empieza a ver el cambio. Y que dentro de su grupo de evidencias hayan dos o tres personas, de su esposo, su esposa, su facilitador y otra persona o dos, donde lo conocen a usted íntimamente, donde se confiesan los pecados los unos a los otros. Necesitamos los cuatro, pero es en los dos primeros que empieza la verdadera transformación. Lo triste es que muchos nos quedamos en los dos últimos. Pero tenemos que avanzar en que pueda ir, y vamos a la siguiente, Jorge, en que los 500, usted ya lo hizo, está aquí. Pero la invitación entonces es a que siga viniendo cada 8 días. De pronto esta es su primera vez. Y el próximo paso que usted tiene que dar para empezar a hacer esta práctica de comunidad es venir cada 8 días a la iglesia y no darse la opción de no hacerlo. O de pronto usted ya está aquí y el próximo paso es ir al siguiente, a los de los discípulos, y es venir cada 8 días y no irse tan rápido, tan pronto termina la reunión, y venir un poquito antes de que empiece la reunión para conocer a otras personas. De pronto usted ya lo lleva haciendo así por mucho tiempo y el paso que usted tiene que dar es unirse a un grupo de evidencias. Y de forma constante, en los momentos buenos y en los momentos malos. Y si usted ya es constante en un grupo de evidencias, es que usted de pronto empieza a tener una relación cercana con su facilitador o facilitadora. Con otro que está al lado suyo que también va al grupo de evidencias. Porque tiene que hacerlo. No, aunque sí tenemos que hacerlo, es un mandato de parte de Dios. Pero es porque ahí es donde usted y yo vamos a ver la mayor transformación. Para terminar, vaya a Juan 21, solo un par de páginas a la derecha. Versículo 12. Estamos terminando la historia. Jesús predice que Pedro lo va a negar. Pasa y Pedro, en su amargura, en su tristeza, decide volver a lo que hacía antes, porque Jesús murió y no sabe que ha resucitado. Y después Pedro dice, voy a volver a pescar. voy a volver a lo que estaba haciendo antes. Y los otros discípulos dijeron, yo también voy. Y están pescando cuando ven a una persona por allá a los lejos que los está llamando. Y en ese contexto entramos. Y en el versículo 12 dice, ahora acérquense y desayunen, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Porque recién había muerto. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la misma pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Jesús, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Nuestro mayor deseo como seres humanos, creados por Dios, es el de ser amados y conocidos. Y eso solo pasa en una comunidad cercana. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que la razón por la que Jesús le pregunta tres veces a Pedro era para redimir las tres veces que lo había negado. Es solamente en un contexto de comunidad donde somos sanados. Somos heridos en comunidad, no hay duda de eso. Usted ha sido o probablemente va a ser herido en esta comunidad como yo lo he sido y como lo voy a hacer. Dejemos las expectativas claras. Pero es en esa misma comunidad donde somos sanados, donde somos conocidos de verdad, donde ese deseo que Dios puso de ser amados en lo bueno y en lo malo, es donde lo encontramos. Cuando sabemos que nos van a herir y que debemos permanecer, ahí somos sanados. Y a medida que practicamos a Jesús, necesitamos compañeros en este viaje, una comunidad que nos ayude en este camino. Jesús invita a todos los que lo siguen a ser parte de una familia nueva. Pero esta familia, la familia de Dios, no es un club social. No es un grupo de amigos que se ven, piensan y hablan de la misma manera. Esta familia nueva es una comunidad de aprendices que viven como Jesús vivió. Y a pesar del trabajo que toma, las peleas que soportamos y el aprendizaje en el camino, como Casa Evidencia estamos decididos a que juntos podamos descubrir lo que significa convertirnos en una comunidad de amor y profundidad en medio de la epidemia que estamos viviendo de individualismo y superficialidad. Y la invitación es a que usted se una con nosotros en las próximas semanas, a que venga y se abra de que si usted fue herido en otra iglesia o que si fue herido en esta iglesia, que usted pueda saber que aquí mismo Dios lo quiere sanar. Es en el contexto de la comunidad de amor y profundidad que nuestras necesidades más profundas son sanadas. Esa es la invitación que le queremos hacer por las próximas semanas.